Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bebé británico de 10 meses de nombre Charlie Gard va a ser desconectado de un respirador tras una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos que ha estimado que las resoluciones de los tribunales británicos dando la razón a los médicos del Hospital de Londres que lo trata, pues aconsejan quitarle el aparato. El momento es muy grave porque la fecha anunciada, la sentencia es de la semana pasada, de esta semana, y el viernes será la fecha elegida para desconectar la ventilación. El debate arreció muchísimo el pasado viernes con el hashtag YesWeCharlieGard. Muchísimas personas se movilizaron, bueno, tantas que los padres han recibido 1,5 millones de euros de crowdfunding para llevar al niño a Estados Unidos a favor de no desconectar al crío. A última hora del viernes hubo un tuit del Santo Padre, de Francisco, señalando que la vida de las personas era un don que incluso en el caso de enfermedad debía ser cuidado. Y con esta aseveración del Santo Padre, el hospital ha dado a los padres un poco más de tiempo para despedirse del crío. Los padres, Connie y Christopher, quieren llevarse a Charlie a Estados Unidos porque han encontrado un prestigioso neurólogo de un hospital conocido. Lo que pasa que no nos es dado contar de quién se trata porque el médico se acoge al anonimato para aplicarle una terapia experimental, una terapia que no le salvaría la vida, pero que tal vez pudiera mejorar sus condiciones de vida y permitirle sonreír y tomar contacto con los objetos a través de la vista. El niño está, pues eso, con los ojos inoperativos, no puede oír, no se puede mover, no puede comer, solamente está conectado a la ventilación. Los padres han recogido este dinero, 1,5 millones de euros, se lo quieren llevar, pero no pueden, porque ya se ha decidido que eso, de acuerdo con el hospital, sería encarnizamiento terapéutico. Y el hospital, que lo ha cuidado maravillosamente, ha decidido que es mejor desconectarlo y resignarse al hecho de que la enfermedad que padece Charlie Gard pues es incurable. Se trata de un síndrome mitocondrial, de agotamiento mitocondrial degenerativo, muy raro, que solo tienen 16 personas en el mundo y contra el que solo se están utilizando tratamientos experimentales, ya digo, en Estados Unidos. Es una situación extrema y los padres habían pedido también despedirse del niño en casa. O sea, que el bebé les fuese llevado a la casa con el ventilador y desconectado en su hogar. El hospital ha dicho que eso no lo hace con ningún paciente y no va a hacer una excepción. Y en estos momentos los padres están en el hospital de Londres despidiendo de Charlie. En principio, insisto, el viernes iba a ser desconectado. No sabemos cuándo se va a producir esa circunstancia. Es un debate que, dada el momento, puesto que en breve se producirá la noticia o no de la muerte de Charlie Gard, pues nos reúne en torno a la mesa de chicas de fin de semana. Muy buenos días a la doctora Carmen Candela.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días a doña Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España. Elsa González.
Buenos días.
Qué guapa de verde.
Sí, está guapísima.
Verde que te quiero.
Esmeralda intenso. Y con nosotros está la psicóloga y grafóloga también, Irene López Asor. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto veros. Bueno, qué gusto veros. Oye, Elsa, no resisto la tentación, así cuando te veo y antes de entrar en el caso Charlie Gard, de preguntarte sobre la decisión, a mi juicio escandalosa, de la Generalitat de Cataluña, que ha dicho que solo va a dar las subvenciones de prensa, que se dan para fomentar la lectura, para mantener los periódicos en el mercado, a los medios de comunicación que den espacio a la publicidad del procés, del referéndum de otoño y la evolución del proceso independentista.
Tan grave nos ha parecido que hemos emitido un comunicado no solamente contrario, sino además están invitando primero a incumplir una ley, eso ya de entrada, y además desde un organismo del Estado, porque al final es así, representan al Estado en Cataluña. Y después porque están jugando con dinero público para sus fines, en este caso además un fin ilegal. Tenemos una asociación en FAPE, en Cataluña, que se llama Asociación de Periodistas Pimargal. La Asociación de Periodistas Pimargal emitió esa nota, ese comunicado contrario, y la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, vamos, no solamente se ha sumado, sino que ha respaldado y ha hecho suyo el comunicado.
Pero ha habido poco eco de eso, ¿no?
Es un asunto muy grave.
Elsa, ¿lo has visto en la prensa?
Bueno, pues porque los propios medios sí, lo han recogido varios medios de comunicación. ABC lo ha recogido, lainformación.com lo ha recogido, La Vanguardia Digital también, pero verdaderamente creo que nosotros mismos, los periodistas, y cuidado, los editores, porque a mí me parece un grave asunto desde el punto de vista también empresarial. Un medio de comunicación no es una industria cualquiera. Esto tiene una trascendencia tan importante como la sanidad o la educación. Son principios esenciales y fundamentales. Y efectivamente, a veces, yo creo que no tenemos la responsabilidad que deberíamos tener ni la implicación que deberíamos asumir. Porque además no es un asunto nuestro. Defendemos un derecho que está en la Constitución y que es del destinatario de la información. El derecho a una información libre, plural, independiente, no es nuestro, es de las empresas periodísticas, es del destinatario de la información.
Bueno, yo por cerrar el tema, y me alegro enormemente que la Federación Española de Asociaciones de Prensa haya tomado carta en el asunto, creo que los medios de comunicación catalanes, de atenerse a la deontología periodística, tendrían que negarse a colaborar con el Gobierno de la Generalitat y a recibir subvenciones en tanto algún medio fuese excluido de estas subvenciones, porque se trata de un criterio totalitario. O sea, si usted vende mis ideas, yo le doy las justo lo contrario de la libertad de prensa. En fin, allá cada uno. Y vamos con el asunto Charlie Gard, se acaba de incorporar y me parece interesantísimo en este caso nuestro neurólogo, nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao a este debate apasionante. Buenos días, Álvaro Bilbao.
Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
Bueno, un primer criterio sobre el asunto Charlie Gard. ¿Quién empieza?
Pues mira, si quieres empiezo yo, Cristina. Yo como médico, realmente yo creo que es... Bueno, para empezar yo creo que es un poco el signo de los tiempos, ¿no? O sea, lo que ha pasado es algo más de lo que está pasando en muchísimos campos. Yo como médico no me imagino a los grandes de la medicina, a Marañón, a Ramón y Cajal, a los grandes humanistas de la medicina, tomando ese tipo de decisiones. Yo parto de la base de que tiene que ser una cosa complicadísima, o sea, pero complicadísima, delicadísima. Pero hay partes que no entiendo, o sea, hay partes que no entiendo. Por ejemplo, ¿por qué no les permiten que los padres les lleve a la Conchinchina, a Japón, a Estados Unidos, donde quieran? Si es un problema económico, no lo entiendo.
No, el problema económico no es porque los padres han hecho un crowdfunding y han recibido de la gente 1,5 millones de euros para hacer el tratamiento y trasladar al niño.
Entonces, ¿qué? No entiendo el problema, o sea, no entiendo el límite en donde no dejan la libertad a los
padres. Médicos de Londres dicen que, puesto que Charlie está terminal y se ha hecho todo lo posible para salvar su vida,
pero que
es hora de dejarlo morir en paz.
Claro, pero es que eso no es un argumento de peso, Cristina, cuando tienen la esperanza, un poquito de esperanza, de un médico que le puede mejorar un poquito el estado de vida. Ellos no quieren que curen a su hijo, ellos parten de la base de que saben que no se va a curar. Pero abortar así un ápice de esperanza, y luego me parece tremendo, tremendo, que el Estado sea tan tajante en esa situación, o sea, que no les permita llevárselos a su casa, o sea, que no les permiten nada. Ellos han decidido lo que tienen, a mí me da pavor. Ellos deciden lo que tienen que hacer con la vida de mi hijo. A mí esto me produce escalofríos realmente.
Sí, como psicóloga, como madre, como humana, en esa línea. Primero porque la madre de Charlie lo dice muy bien, es decir, por lo menos que den la oportunidad no solo a que mejore un poquito, porque claro, para esa madre, imaginaos la importancia de una sonrisa. Es decir, nunca ha visto sonreír a su bebé. O sea, solo que se quede con ese recuerdo de sonreír ya es muy importante psicológicamente hablando y en la emoción. Pero es más, ella dice, por lo menos que a alguien este tratamiento, aunque sea experimental, puedan servir a otros niños. Como bien dijiste antes, son solo 16 casos en el mundo. Con lo cual, estos poquitos casos tienen que aportar y que por lo menos la vida de tu hijo sirva para algo. Es decir, que es como no es donarlo a la ciencia, pero sí que hacer un acto de generosidad,
claro,
y de amor absoluto, que me parece, para poder ayudar a otros. Y ya lo que me parece atroz es que ese niño no pueda ir a su casa cuando lo dice el padre. Solo quiero bañarle y meterle en la cuna que nunca estuvo.
No lo sé, la medicina, vamos a ver, tiene que pensar en este caso en el niño, no en los padres, y pensar en esa sonrisa de los padres, pues no sé hasta qué punto debe ser así. El objetivo y el fin tiene que ser el niño. A mí me parece un asunto complicadísimo, verdaderamente. La medicina tiene un reto en estos momentos, a medida que la investigación, la tecnología se incrementa, la humanización tiene que tomar posiciones dentro de la medicina, y en ocasiones pues seguramente no estamos a la altura, pero es muy difícil. No sé si puede alterar la dignidad de este ser humano que es el niño empezar a experimentar con él.
No es ese planteamiento.
Yo estoy completamente de acuerdo con vosotras, y en principio pues oye, si hay esa mínima esperanza y tal, pues hay que acudir. Pero también creo que los médicos de este hospital británico están pensando en el niño, y el niño lleva una vida encarnizada.
Pero si hay un colega, el punto yo no entiendo, si hay un colega en Estados Unidos que te dice, salvar la vida no le vamos a salvar. Pero, oye, vamos a tener...
No le vamos a curar.
Porque no es curable. En medicina casi no hay ninguna enfermedad que se cure. O sea, hay muchas enfermedades crónicas y las infecciosas son curables. Pero la medicina está... O sea, el médico, nos topamos continuamente con este problema, ¿no? Que lo que yo no entiendo es la posición radical de decir, yo no puedo, y hay alguien que puede un poquito más, pues no.
Pero ellos lo que argumentan...
Yo creo que
la medicina británica...
Siempre tenemos que estar ahí para asesorar a las familias, para decir lo que creemos que es más adecuado, cómo el niño va a estar mejor, porque también hay una motivación seguramente de los médicos, y es que ese niño que siempre ha estado en esa habitación del hospital puede suponer para él un estrés el viaje en coche, el entrar en la cunita, que para los padres sería maravilloso,
pero al cargárselo,
para el niño puede ser un estrés.
Pero al acelerar la muerte, no tienen... Álvaro.
Hay muchas cosas que están ahí en juego. Yo entiendo que los médicos pues tengan una visión de que quieran pues ahorrar sufrimiento al niño, pero también los padres, o sea, se tienen que limitar a asesorar, a dar su opinión, y los padres luego son los que tienen que tomar la decisión, yo creo, y es ahí donde veo que se está violando un poco la capacidad de los padres de decidir, y el
que el
derecho.
Estado decida por los padres. A mí es que eso me parece de verdad gravísimo.
Siempre que no se incremente el sufrimiento del niño.
Es que
hay padres incompetentes, hay padres que pueden maltratar. Pensando en el bien,
fíjate,
del hijo.
Por hacer también, hace poco veíamos el caso, y lo veíamos también aquí, de una madre que puso fin o pidió que se desconectase a su hijo en Galicia. En ese caso, los padres se enfrentaban también a un sector de la opinión que consideraba que la vida de la criatura debía ser protegido incluso por encima del criterio de los padres, porque cabía la posibilidad de que siguiese viviendo. A mí casi me ha resultado más de lucidez lo que ha dicho Alberto Ruiz Gallardón al decir que la decisión que te tome tiene que ser siempre en apoyo de la vida. Es que no es tanta la... O sea, desde luego, indudablemente, el hecho de que los padres vean controlada su potestad es escandaloso, ¿no? Que los padres tengan que someterse a las instituciones. En fin, es un problema de orden social, de cómo concibes la sociedad, ¿no? Pero el valor de la vida es importante. ¿Qué están diciendo nuestros oyentes?
Iba a interrumpirte porque justo un oyente, Jesús Leranoz, nos dice: defender la vida humana está por encima de todo. Y se está creando un buen debate porque, por ejemplo, María Eugenia García Cordal nos dice: es difícil dar una opinión con tan pocos datos médicos. Desconectar al niño y esperar que muera puede ser angustioso para él, pero también estar mejor en el hospital bajo los paliativos fuertes de un centro médico.
Sobre la intrusión del Estado en este asunto, Belén Pérez nos dice que nunca debe estar el Estado por encima de unos padres. ¿De quién son los hijos? Se pregunta, claro, Belén Pérez.
Y encima es que los hijos ni siquiera son del Estado ni de los padres ni nada, porque es que cuando...
Exacto,
se...
es que al final...
Es que es un ser humano, y que cuando... Y además en estas enfermedades tan importantes, si cuando deja... O sea, quiero decir, deja de latir el corazón, deja de latir el corazón. Pero yo no creo que los padres estén empeñados en alargar la vida. Los padres, por lo que hemos oído, son muy conscientes de la gravedad. Sí. Y saben que su hijo se va a morir. Pero, hombre, yo de verdad que no me imagino a ningún médico. O sea, estamos... Nosotros estamos formados todo el rato aparato para aliviar el sufrimiento. O sea, ¿quién está diciendo que esto no es sufrimiento? Pero es que ¿quién dice que la vida no es sufrimiento? Entonces,
luego el niño no tiene claramente sufrimientos extremos, no los tiene claramente. Quiero decir, los doctores afirman que no pueden decir que en ocasiones no tenga sufrimiento porque no tienen datos ni de gestos del niño, ni de movimientos, ni de señales cerebrales que les den una pista. Pero a su vez, quienes defienden a los padres, también los médicos que han afirmado en los tribunales la posición de los padres, han dicho efectivamente que no hay constancia de que tenga sufrimiento. Y los padres han dicho, y se les ha oído en antena antes, que si tuviese algún signo de sufrimiento se despedirían de él. O sea, que no se trata de un problema relativo al sufrimiento.
No, efectivamente.
Se trata más bien a la finalización de la vida.
Efectivamente.
¿Cuándo hay que finalizar la vida, no?
Se finaliza ahora, sola.
Pues, te quería preguntar yo por el tratamiento. O sea, esto es un síndrome de agotamiento.
Es un síndrome de envejecimiento mitocondrial. La mitocondria es el motor de la célula del ser humano, bueno, del ser vivo en general. Y la mitocondria es como si un niño estuviera absolutamente envejecido, o sea, todo su sistema mitocondrial está envejecido. Entonces, evidentemente, pues fíjate, hay 16 casos en el mundo. Pero de verdad que no entiendo, porque con esta enfermedad tan grave, ese niño le va a dejar de latir el corazón. O sea, quiero decir, se va a morir cuando se tenga que morir. Entonces, el quid de la cuestión es por qué precipitar. O sea, por qué precipitar, como bien ha dicho Álvaro, yo creo que tendría que haber consensuado más. Bueno, supongo que habrán consensuado un montón, ¿no?
Bueno,
me imagino.
Han estado en tres instancias judiciales en Gran Bretaña y han ido al Tribunal de Estrasburgo.
Pero que el Estado sea el que diga hasta aquí, tal día, a tal hora, se le deja.
Me parece
brutal.
Criminal.
Yo no lo entiendo.
Perdón. No, solo puntualizar una cosita rápida. El tema de cómo lo han llevado las instituciones, es decir, todo el tiempo que tú tardas en ir al juzgado británico, luego a Estrasburgo, es tiempo que estás dejando estar con tu hijo, es tiempo que estás dejando de ver y peleando. Y ese desgaste, para al final, para nada, genera una frustración.
Los padres están desesperados.
Claro, están desesperados.
Entonces, los padres están desesperados.
Habría que humanizar, o por lo menos entender, que estos padres no tienen que estar moviendo Roma con Santiago, porque tienen que estar con su hijo hasta cuando Dios quiera, ya está, no hay más. Y sobre todo lo que dice el Papa Francisco, que estoy muy de acuerdo, que es cuidar la vida. Cuidar la vida, yo como lo entiendo, es sin que sea agresiva, sin que
salvaguardando la dignidad.
Efectivamente, siempre hay que cuidar en este acto de amor, que
pero me parece
esencial.
Pero es que los médicos hacemos eso. Habitualmente los médicos estamos formados para hacer eso. O sea, que
y tampoco dejaban a paliativos al niño, ¿eh? Es que ni siquiera le han dejado trasladarlo a paliativos, porque más en paliativos, tú sabes, lo sabéis todos.
El apoyo es
un personal que está tan cualificado que es gloria bendita. Ni siquiera le han permitido trasladarlo a paliativos.
Ahora, hay una cosa, fíjate, que salvaguarda un poco nuestra confianza en la sociedad. Primero, unos padres que remueven Roma con Santiago para salvar a su hijo, o para intentar alargar la vida de su hijo en condiciones dignas. Una sociedad, en este caso la británica, que se ha movido para pagar el 1,5 millones de euros y
bueno,
tener
los periódicos llevan
dinero.
Hablando de ello meses, ¿eh? Es el centro de la atención pública.
Efectivamente, como dice Cristina, una opinión pública que está respondiendo. Y enhorabuena, Cristina, por traer este asunto al programa, porque ahora mismo estamos discutiendo algo que a mí me parece esencial en estos momentos para cualquier... ahora mismo, este debate podría producirse con muchos casos en cualquier hospital.
Sí, por supuesto.
Porque cada día más se plantean estas cuestiones.
Bueno, y ahora dentro de poco...
Y afortunadamente no nos quitamos el problema y tal. Bueno, para el Estado es caro mantener esto. Para los padres, pues fíjate, no te quitas el problema, sino todo
asumes la responsabilidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de educación, que es básica para el futuro de cualquier joven. La verdad es que el camino que ha hecho España es impresionante. Hay que pensar que nuestros abuelos vivían en un país con una tasa de analfabetismo impresionante, ¿eh? Y ahora mismo, pues, realmente es difícil imaginar que alguien no pueda leer ni escribir. La Fundación Repsol se ha puesto en mitad de África, en Senegal, con la Fundación por una Sonrisa en África, para resolver una situación realmente también grave en Luli-Bentigné, una pequeña aldea que cuenta con más de 1.400 estudiantes de varios pueblos de alrededor y de aldeas de la comunidad rural de Sandiara. Mario Young y su mujer, o Long, ahora nos dirá cómo se dice, crearon en 2002 esta ONG y un viaje de temas de negocios influyó de tal manera en él que decidió cambiar su vida de manera radical. Mario, buenos días.
Buenos días.
Mario Long, ¿cómo
Mario
es esto?
Young.
Mario Young. Fenomenal. Cuéntanos qué pasó en tu vida, cómo fue esta circunstancia.
Pues lo menos esperado. Nunca jamás habíamos imaginado que cambiaríamos tanto nuestra vida. Yo era una persona muy metida en el golf, he sido golfista desde los 8 años, y de repente cambié el golf por la sabana senegalesa. Yo fui a montar un negocio a Senegal y en lugar de montar un negocio, mi mujer, que conocía a unas monjas de allá, fuimos a ver un poblado y me dijo, oye, ¿qué tal si ayudamos? Se me cruzaron los cables y dije, si queréis que ayudemos, nos venimos a vivir aquí y lo dejamos todo.
Ay, qué barbaridad. ¿Y qué años teníais?
Pues yo tenía 70.
¡Ah, tú sande! ¡Madre
no,
mía!
Perdona, no, yo tenía 62, entonces, hace 15 años.
¡Ah! Tenía 62.
Pues, sí.
¿Y decidiste dedicarte en cuerpo y alma a esto?
Sí, nosotros vivimos en una media de 6 meses al año en un poblado.
En una casita, por cierto, con tejado de paja.
Exacto.
Sin electricidad ni agua corriente.
Bueno, ahora ya tenemos electricidad, hemos puesto unas placas solares.
¡Ah, qué bien! ¿Y todo vuestro patrimonio lo habéis invertido en esto? ¿Cómo hacéis?
Bueno, nosotros hemos invertido una parte del patrimonio, pero nosotros vivimos de cuotas, de socios, de padrinos y de entidades como Fundación Repsol y otras entidades que nos han visto el proyecto, han creído en el proyecto y nos están ayudando.
Oye, y Mario, internamente, ¿qué cambio has notado en tu vida con respecto a la época anterior?
Bueno, que le doy mucho menos importancia a muchas cosas que antes se le daba mucha importancia.
¿Y eres más feliz, dirías?
¿Perdón?
¿Eres más feliz?
Yo, desde luego, yo he sido siempre feliz en todo lo que he hecho porque yo me he involucrado al 100% en todo lo que he hecho en mi vida.
Ajá.
Y esto, desde luego, te llena muchísimo. Cuando ves a los niños, yo te digo una cosa, nosotros no ayudaríamos si solo fuera por los mayores de Senegal. Nosotros ayudamos por los niños.
Ah, ¿y por qué por los niños solo?
Porque los mayores no quieren o les cuesta muchísimo aceptar los cambios.
Ajá.
No. Los niños es la evolución y es el futuro. Piensa que nosotros empezamos en un poblado de 40 habitantes, menos 3 todos analfabetos, y en estos momentos hay, en este mismo poblado, hay 500 niños que van a la escuela, en este poblado.
¡Qué maravilloso! La escuela ha mejorado también la situación de las niñas, por lo visto ha evitado en cierta medida los matrimonios infantiles.
También. Es un cambio de mentalidad. Yo pienso que el futuro está en el cambio de mentalidad, no está en el cambio de sistema económico que ellos tienen, porque, bueno, ellos son rurales, viven del mijo y todas esas cosas, pero si cambian de mentalidad, las cosas las pueden desarrollar de una mejor manera.
¿Ellos mismos?
Sí, ellos mismos.
Claro, claro. ¿A qué edad se solían casar las niñas allí?
Bueno, aún ahora, a los 12 y a los 14 años aún las casan. Bueno, ahora empiezan a ser 18, 19, o una queda embarazada y, bueno, va un poco así, ¿no? Pero han cambiado mucho la mentalidad. Nosotros, bueno, ya tenemos niños que empezaron con nosotros estudiando y ahora son profesores de su propia escuela.
Qué bonito. Esta es la Fundación por una Sonrisa en África, de Mario Young. Y desde 2009, Fundación Repsol ha colaborado con ellos. ¿Qué habéis podido hacer desde entonces?
Pues muchísimas cosas, porque además lo de la Fundación Repsol fue una casualidad. Yo me encontré con Javier Inclán, que venía después de que se acabara el Dakar Solidario. Vino con la Fundación Nani Roma, vino a un proyecto nuestro que nos ayudaba a Nani Roma. Y al conocerlo le dije, Javier, te enseño lo que estamos haciendo. Y teníamos un R5 que se caía a trozos y lo llevamos por la sabana, vio lo que estábamos haciendo y me dijo, Mario, cuando volváis a Barcelona, llamadme y venís a Madrid. Y desde entonces se han volcado con nosotros.
Pues esta es la colaboración de Fundación Repsol con la alfabetización en África, con Mario Young, presidente de la Fundación por una Sonrisa en África.
Exacto.
Muchísimas gracias.
Hay una cosa que te quiero decir. Fundación Repsol normalmente, como todas las grandes empresas, solo colaboran en países donde tienen intereses económicos. Fundación Repsol está colaborando con nosotros y no tiene intereses económicos en Senegal.
Qué bonito. Muchísimas gracias. Fundación Repsol, Mario Young, gracias.
Gracias a vosotros.
Ya lo sabes, para ganar hay que perder y estoy perdida. Para entender hay que actuar y estoy
Qué bonito, chicas. ¡Qué bonito!
La mujer es vital, ¿eh?, para la transformación de una tribu.
Efectivamente.
Sí, porque es la que educa a la mujer, ¿a que sí, Álvaro?
Y la mujer está como loca ahora porque han dado las vacaciones a los críos y entonces la familia tiene que plantearse cómo incorporar a todas estas personitas que se pasan las 24 horas en casa. Y nosotros le hemos pedido a Álvaro que nos diga planes para el verano con la familia.
Bueno, pues... Vamos a ver, lo que está ocurriendo ahora, la semana pasada pues empezaron las vacaciones en la mayoría de las comunidades autónomas, el viernes de la semana anterior, y esa primera semana pues todos empezamos con mucha ilusión, todos estamos muy contentos, pero lo que ocurre es que después de unos cuantos días de convivencia entre los niños, sin tanta actividad, sin tantos planes como propone el propio colegio, lo que va ocurriendo es que poco a poco los niños empiezan a enredar, empiezan a estar más nerviosos porque tienen menos actividad y pues empiezan a aparecer todo lo que son las peleas, las discusiones entre hermanos, el cansancio, que no hay manera de meterlos en la cama, que se levantan tarde y demás. Así que lo que os he propuesto, más que planes, son una especie de plan de choque para que, bueno, todo eso se reconduzca, ¿vale? El primero de ellos sería introducir otra vez horarios y organización, porque los niños, claro, la primera semana pues dejan de ir al cole y ya se despiertan a la hora que quieren, hacen un poco lo que les apetece dentro de las posibilidades que tienen, pero no hay una organización. Y el colegio, la escuela, pues se caracteriza por organización: a primera hora tienes una actividad, a segunda hora tal, a las 11 tienes un descanso, a las 12 come, y los niños necesitan esa organización porque su cerebro pues no tiene esa capacidad de autoplanificación, de organización, y cuando no la tienen pues se ponen más nerviosos, están más tensos. Así que es importante retomar pues esos horarios, esa organización, marcar una hora para despertarse, que puede tener una pequeña horquilla, marcar una hora para comer y marcar una serie de actividades. Importante también volver a las rutinas, porque los niños que ahora mismo están nerviosos en casa, que han pasado este jueves y este viernes pegándose entre hermanos, si desarrollan otra vez rutinas, bueno, pues lo que van a encontrarse es que están más tranquilos, están más seguros, y volver a las rutinas sencillas como la hora del baño, volver a rutinas sencillas como vamos a poner la mesa, todo ese tipo de cosas les va a ayudar a tener un poquito más de organización. Ayuda mucho también a los niños a tener un horario, es decir, poner, como decimos siempre, negro sobre blanco. ¿Por qué? Porque el niño que ya tiene 5 años, 6 años, que puede leer en un horario qué es lo que va a pasar, a qué hora desayunamos, a qué hora comemos, a qué hora vamos a comprar el pan, es un niño que se va a sentir más seguro, se va a sentir un poquito más ordenado.
Es curioso lo que dice Álvaro, porque es muy bonito, ¿verdad? Porque fíjate que ahora no está muy de moda la disciplina y y sin embargo la disciplina es lo que da seguridad. A mí eso me encanta.
Pero en horario de vacaciones y en horario de invierno, la disciplina, el orden, a los niños les da mucha seguridad de saber lo que va a pasar. Es decir, es verdad que si hacemos todo rígido, hacemos todo marcado y no hay lugar para la flexibilidad y para la improvisación, el niño también pues puede ser más inseguro porque se vuelve un poquito obsesivo y tiene que tenerlo todo marcado. Pero si el niño no tiene ningún tipo de organización, ninguna rutina,
se pierde, etcétera,
se pierde también. El niño necesita un suelo sólido sobre el que manejarse. Y ese suelo sólido son rutinas, orden y normas, aunque muchas veces nos quieran vender todo lo contrario. También importantísimo, ¿qué hacen los niños en el colegio? Pues moverse mucho en el recreo, juegan al fútbol, saltan, se suben al árbol, etcétera, y aprenden mucho, que son dos necesidades básicas y primarias de los niños. Si tenemos al niño metido en un piso de 80 metros cuadrados, el niño, lógicamente, se va a subir por las paredes. No porque esté tan... O sea, simplemente porque necesita moverse y se va a mover en cualquier dirección, en vertical, en horizontal. Así que muy importantísimo aprovechar las horas que hace un poquito más de fresco, que es la primera de la mañana, las horas de un poquito más tarde, pues para ir al parque, que se suban, que trepen, etcétera, que hacen esas cosas que hacen en el cole. Y luego también necesitan aprender. El aprendizaje es una necesidad primaria de los niños. Así que sacamos los cuentos, sacamos libros, vamos con ellos al supermercado, les explicamos cosas porque todo eso les va a ayudar a satisfacer esa necesidad de descubrir el mundo, de aprender cosas que si están metidos en casa viendo la tele no lo van a tener, no lo van a poder hacer. Y luego hay otras dos cosas que ayudan mucho, que sería, pues, en primer lugar, las responsabilidades, ¿vale? Y dentro de las responsabilidades, que ayuden en casa. Igual que ellos se ponen muy contentos en el cole cuando les toca ser el encargado, cuando les toca ser el, pues el, no me acuerdo.
Sí, un poco protagonista,
protagonistas,
¿no?
Pues en casa también.
Tú
te vas a encargar de fregar los platos, tú te vas a encargar de poner la mesa, tú te vas a encargar de hacer las camas, cada uno que tenga sus responsabilidades todos los días. Y luego hay otra cosa también muy importante. Tiempo fuera. Que los padres tengan los que puedan, un ratito decir, mira, pues si llevo todo el día con los niños en casa, voy a dedicarme todos los días, un día sí y un día no, una hora pues para irme a la piscina yo solo, o para darme un paseo, para hacer alguna cosa yo solo, porque es verdad que los niños saturan, igual que ellos se saturan a sí mismos, nos saturan a los padres. Y con un poquito de tiempo para cada uno, simplemente una hora cada dos días para estar solo, ya digamos que descargas, liberas la mente y te permite afrontar y abordar todas las discusiones y problemas con los niños con más calma, lo cual les va a ayudar a estar más calma.
A mí me encanta, Álvaro, porque hablas como... dices cosas que tienen mucho sentido común, que cualquiera que las oiga dice, joder, pues es que es verdad, es que es verdad. Pero que en la rutina de cada día los padres nos desbordamos.
Efectivamente.
Claro. Y entonces, efectivamente, y sobre todo, se produce una tensión...
Pero ahí hay un truquito que voy a puntualizar. Nada, totalmente de acuerdo, porque además es lo que digo yo en consulta, así, tal cual, la lista la ha dicho Álvaro. Pero sí que a los padres yo les digo, dividir el día en cuatro. ¿Cuatro comidas? Cuatro tiempos. Y es mucho más... Porque los padres, cuando hablas del desborde, es así. O sea, es como... ¡Uf! ¿Y ahora qué hago todo el día con mis hijos? Madre de tres hijos. O sea, sé de lo que estoy hablando. Entonces, si divides el día en cuatro, que son el desayuno, la comida, la merienda y la cena, esas actividades que por narices las tienes que tener y las haces un poco divertidas y tiras de Google, que es maravilloso porque a veces las ideas se nos agotan y tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué hago con el niño? Google. Te vas a Google, buscas actividades...
Lo que no esté en Google no existe.
No, actividades para niños de 5 años. Y hay actividades que son divertidísimas, facilísimas, de creativas, de manualidades, de salir y ir a buscar, pues yo qué sé, flores y moras y estrellitas y piedrecitas, porque luego por la tarde voy a hacer... Es decir, también es aprovechar esto para un collage y para que sean más creativos.
Y gestionar también, muy importante, los tiempos de televisión, porque los padres piensan que la televisión amansa a las fieras, pero lo que hace es que les distrae un rato, pero luego salen de la tele más nerviosos porque no han tenido eso que necesitan, que es actividad. Muchas veces simplemente apagar la tele hace que ellos mismos se entretengan y se pongan a aprender ellos solos. Así que reducir el tiempo de la tele y ponerlo para momentos estratégicos. Pues igual justo el ratito que estamos cocinando y que no podemos estar con ellos y demás, muy poquito tiempo.
¿En qué medida hay que obligar a los niños a hacer la siesta?
Bueno, lo de la siesta, sabemos que a partir de los 3 años más o menos se empieza a perder de manera natural. Nosotros, por ejemplo, lo
mira,
que estamos
pues
haciendo en casa...
Mira, pues yo no la he perdido. Yo tampoco. No puedo hacerla, pero la tendencia existe en mí.
Es que los niños la pierden y luego la recuperamos. Pero una cosa que es muy importante es que tengan un ratito de descanso. Porque, bueno, pues el día es muy largo, se están acostando mucho más tarde que en invierno y se despiertan más o menos a la misma hora porque también sale sol pronto y demás. Entonces, dejarles media horita, que se tumben en la cama, que no me duermo, pues no te duermas, pero te quedas ahí un ratito tumbado en la cama.
Eso es.
Y eso les ayuda a parar,
a ellos a parar y a nosotros a respirar.
Y sobre todo cuando hay dos hermanos, uno mayor y uno pequeño, pues el pequeño posiblemente se duerma. Entonces, si le separamos un poco, le ponemos cada uno en un cuarto, el pequeño se duerma, toma el descanso que necesite y el mayor luego pues ya está un poquito más.
Ay, pero yo tengo un recuerdo de cuando era pequeño o adolescente de la siesta, que era horrible.
Sí, que te obligaban el hasta que teníamos 20 años.
Tío, claro. Eso es.
Estamos hablando de niños de 5 años.
Te obligaban porque tu padre seguramente tu madre querían dormir la siesta. Está.
No, porque te querían perder un poco de nosotros.
Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, muchísimas gracias.
Gracias
siempre
a vosotros
por abrirnos horizontes. Nos vamos un segundo, vamos a ponernos a cantar y cambiamos de hombre. Cambiamos a Álvaro Bilbao por Marcote. Llega el verano y ¿qué llega? ¿Qué llega cuando llega el verano, Georgie Dan?
Mítico. Lo caro que el vino
está. ¡Marcote! ¡Ponte moño!
¿Qué tal, chicas?
Maravilloso.
Venís súper guapas, soy todas. El impacto que... Increíble,
ay,
¿qué
pues
tal?
Yo te lo agradezco porque estoy hecho una chufa. En Facebook
guapa
Live
todos
nos
días,
podéis...
Pero es que hoy no sé por qué.
No te que las chicas que sí, porque sí, tiene guapo brillante, subido. Irene también, la doctora siempre es elegante, claro. La desgraciada. En Facebook Live nos podéis ver que está María Gallén. ¿Qué? Marcote.
Ah, que qué. Bueno, pues que Georgie Dan, después de varios años, saca canción del verano. Bueno, saca canción a pugnar con el Despacito, que este año claro. Posiblemente sea la que se lleve el gato al agua. Pero Georgie Dan es que ha estado, es como de la familia. O sea, yo lo he considerado como
es
de la familia.
Es un mítico del verano.
Sí. Desde que yo soy muy pequeñito, sí. Incluso antes, ya estaba por ahí.
Desde lanzando. Los primeros tiempos, perdona.
Incluso desde que éramos adolescentes.
Desde el Pleistoceno medio.
Sí, sí. Incluso. Porque empezó allá por el año 69, que estaba aquello candente, lo de la Primavera de Praga, la Unión Soviética con Checoslovaquia, con China, que se, la Guerra Fría, estaba la URSS así muy candente, y él saca este tema. Este.
Viva el vino, el vino.
Ah, bueno, que nos está poniendo a Rajoy, que la frase de Rajoy de viva el vino. Está ahí.
Viva el vino.
Viva el vino, ahí. El tema que nos quería era este de.
Sí, es español.
El Kasachov.
Oh, el Kasachov.
Este era maravilloso. No, por favor.
Decimos con el Kasachov.
Pero no entiendo el guiño a la primavera de Praga.
No,
en el año 68 entraron los tanques.
Claro, no. La URSS estaba muy de moda, entre comillas, por eso, por la primavera de Praga, la Guerra Fría y tal. Y él hizo esta canción de temática rusa.
Y el Kasachov es su.
Pero para el verano, al loro, ¿eh?
Maravilloso.
Que éramos ellas todas, sí.
Yo no sé si por esta canción, pero cuando era pequeña bailaba el Kasachov.
Perfectamente.
¿Te acuerdas?
Mira,
así,
con la mano.
Cuidado. Allá va.
A ver, Arturo va a bailar a la doctora Candela que quiera.
Eso es, correcto.
Mírala. Brincando y con los brazos cruzados. El que quiera verlo por Facebook Live, yo le cobro una módica cantidad.
Soviético.
Bueno, pues allá por el año 75, que aquí en España se avecinaban cambios, que empezaba la transición y tal. El señor se desmarca con este temazo, que es un clásico. Yo creo que fue la primera canción del verano, o la primera por lo menos de Jordi Dan, el bimbo.
Es maravilloso. Bimbo.
Esta era de la adolescencia, entonces le daba sobre
la juventud.
Con el culete a lo
Exacto. Tenía baile, que
sí,
el de la cadera.
El de la cadera.
Creo que nos lo está ilustrando.
Cuidado que te puedes dejar ahí un poco, ¿eh? Cuidado.
Lo de la cadera, ¿cómo te puedes acordar? ¿Qué momento revival de repente? He tenido un momento así.
Perfectamente.
Porque esto, aparte de revival, es un revival continuo, porque esto en las bodas, en las celebraciones.
Sí, en a día de hoy, ¿eh?
En
nos
los pueblos.
Arriba todos.
Sí, se suele seguir poniendo.
Porque las caderas tienen memoria.
Exacto. Y van solas.
Pues ya en los 80, en el 85, fijaros, que hemos empezado en el 69, 75, 85, otra vez Jordi Dan pega el pelotazo y vuelve a triunfar como canción del verano esta de El Africano.
Esto sí que es mi adolescencia.
Pregúntaselo al papá o algo así.
Sí, a mí las monjas nos daban una turra con esta canción.
Bueno, es divino.
Divino. Hombre, divino.
Es maravilloso. Preciosísimo.
Pero que las monjas en mi colegio siempre decían esta canción. Ay, que querrá el negro, que querrán las niñas. Y nosotros íbamos con el uniforme.
Es que Jordi Dan siempre ha tenido un tono picantón ahí en las letras de las canciones. Y es pionero en todo, en la canción del verano. Y es pionero en las segundas partes de las canciones. Porque después del africano de Mami, que será lo que quiere el negro, vino en el 87, el negro no puede. Hoy la negrita nos
contó lo que sucede. Siempre suena un poco igual, ¿eh?
Este tiene todavía más picantón.
Este es, sí.
Se habla de la impotencia, claro.
Sí, claro. Está cansado el pobre. Le damos una aspirina para él.
Angélico.
El negro no puede.
El negro, ¿no?
El negro no puede. Y aunque la negra pone todo lo que tiene. Ay, la negra.
Ay, la negra. Ay,
lo que se llama el débito conyugal.
Exacto.
De toda la vida.
Con su picardía y todo.
No había Viagra en esta época, sino se hubiera tomado una pastilla azul y solucionado.
Efectivamente.
Bueno, Jordi Dan, que como...
¿Has escuchado quién lo hace esto? A Manolo Lama, ¿no? ¿Quién hace
Energisil, ¿no?
Sí.
¡Vigor!
¡Vigor!
Pues eso, después del 87, justo el año siguiente, o sea, la década de los 80 fue súper prolífica para Jordi Dan. Puso de moda una cosa que, bueno, una cosa que ya estaba de moda, que es la ley de costas, que estaban cargando los chiringuitos de las playas.
Qué pena.
Y él, después de un bolo en Málaga, se quiso ir a un chiringuito a tomarse unas sardinitas y cerrado. Fue al otro y cerrado. Fue al otro y dijo, voy a hacer una canción de esto. Y hizo esta.
El chiringuito. El chiringuito. Claro. El chiringuito.
Esto es lo que es darle la vuelta al drama.
Sí.
Hay un drama, canción. Maravilloso.
Alegre, además.
No, maravilloso.
Siempre es lo mismo.
Sí.
Pero te vienes arriba, estás ahí apuermado y de pronto dices...
Es lo mismo técnicamente, me da la impresión que sí, ¿no?
En la misma base, es la misma, es muy parecida.
La changuera, ¿no? Que sí.
Es el
si
sello,
funciona,
es el sello
no
Jordi Dan. Él podía haber cogido
negro
este
no
año...
Puede.
Ahí te ha llegado el alma.
El negro no puede,
claro.
No. El negro
misma
no puede,
rítmica,
es la misma música, ¿no?
Él podía haber cogido este año y haber dicho también la de Viva el Vino, la voy a hacer en plan reggaetón o en plan trap y tal, que es lo que está de moda ahora. Y dijo, él se mantiene fiel a su estilo, es siempre lo mismo, pero es fiel a su estilo.
Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi.
acabamos el repaso de Georgie Danoy en, ya en la década de los 90, el 94, el último temazo así gordo que mantiene vivo el espíritu de Georgie Danoy, que todos cantamos, que todos sabemos, el de los chorizos parrilleros, la barbacoa.
¿Y eso no tiene baile?
Los servicios parrilleros.
Los servicios, chorizos parrilleros.
Ah, chorizos.
Chorizos, chorizos.
Pero eso, la base es la misma. Nana, podías decir, ay, el chiringuito, o lo que fuera.
Es muy fácil. Bombo a negras, sí. Pum, 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 y una musiquilla por encima y ya está. Qué ricas son las chichas
en la brasa. A mí, de todas formas, me parece un temazo el de Despacito de este año, ¿eh? Marcote.
Bueno, es muy bailable. Muy...
Es muy bailable, a mí me encanta.
Es muy temazo porque te lo han puesto tanto que ya todo el mundo se lo sabe, los mayores, sí, los jóvenes, los, sí, heavy, los no heavy, sí, todo el mundo se lo sabe. Entonces, en cuanto lo escuches en la radio, en un chiringuito, en una barbacoa, en cualquier lado, te vas a poner a bailarlo, incluso a cantar.
Equivale como al del año pasado, la bicicleta de Shakira, ¿no?
Todos, todos. Y es que la canción, sí, del verano es eso, que te la machacan tanto y te, sí, dicen que al final acaba siendo la canción del verano.
De alegría, el verano. Sí, sí. Alegría.
Pero, bueno, vamos, no, a ver qué dicen los oyentes, bonito, que también quiero escucharlos antes de las noticias.
Pues mira, le voy a preguntar a Carmen si se quiere comprar esa Pamela, sí, pero, sí, en rebajas. Sí, porque estamos, sí, hablando de,
bueno,
rebajas.
El outlet.
Claro, porque habéis ido ya de rebajas, chicas.
Yo no, todavía no, fíjate.
Pero os vamos a estar contando por lo menos lo que nos están diciendo nuestros oyentes.
Anécdotas.
Para que aprendáis de las anécdotas que nos van diciendo. Por ejemplo, Miriam dice, me compré unos zapatos y al llegar a casa vi que eran de números diferentes. Cuando volví ya no quedaban pares así y ya me los quedé. Estuve una temporada andando raro hasta que me acostumbré.
Eso es muy buena, ¿eh? Sí,
vamos a las noticias, no sin escuchar a algún oyente.
Años y vi unos zapatos en un cajón de esto que viene todo muy revuelto y empezó a buscar y bueno, veo un zapato que me encanta, era el derecho, empecé a buscar el otro, nada, encuentro el mismo zapato en el derecho pero con un número más. Total, que me lo llevé porque eran súper baratos, eran bastante buenos. Y los llevé al zapatero y le dije a ver si me los podía arreglar. Y me los arregló un poquito y nada, me pasé esa temporada con un zapato pie derecho en los dos pies.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.